En Radio Sefarad, noticias.
Como informaba el diario La Vanguardia y nos confirman desde el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, el realizador de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, pertenece a los tradicionalistas católicos, a pesar de declararse católico romano. Los tradicionalistas son una de las ramas más radicales del cristianismo. Tienen 454 sacerdotes y 4 obispos que han sido excomulgados por la Santa Sede. Los tradicionalistas como Gibson celebran la misa en latín, comen pescado los viernes y no permiten la presencia de mujeres en el altar. Si aquellos que nutren ideológicamente a Mel Gibson son rechazados por las máximas autoridades católicas, ¿qué producto se puede esperar de un feligrés de obispos excomulgados por el Papa?
Este vandalismo puede estar provocado por la película de Mel Gibson y la imagen que presenta de los judíos, ha declarado Daniel Cohen, el rabino de la sinagoga de Denver, que ha sido atacada con pintadas de corte racista y nazi. Más de 100 personas han limpiado la fachada y paredes de esta sinagoga vandalizada el pasado viernes por la noche. Los daños producidos por una película o un programa de televisión en las relaciones humanas es incalculable. La jerarquía católica debería pronunciarse sobre las actividades de uno de sus fieles que viola las declaraciones realizadas por Juan Pablo II en repetidas oportunidades.
Pero no son solo las sinagogas las que parecen necesitar protección. Las mezquitas francesas recibirán la misma protección policial que las sinagogas, según ha confirmado el ministro galo del Interior, Nicolas Sarkozy. Estas declaraciones se han producido después de que 2 mezquitas fueran destrozadas por incendios provocados y que líderes musulmanes achacaran al gobierno que los judíos estuvieran más protegidos que ellos. La Francia laica, campo de batallas religiosas. Si no fuera realidad, sería imposible creerlo. Pero quien siembra vientos, recoge tempestades.
De Europa nos trasladamos ahora a Israel. Hamás afirmó ayer que continuará sus ataques contra Israel incluso después de la retirada de la Franja de Gaza hasta liberar el resto de Palestina. Según publican varios periódicos árabes, Hamás estaría planeando asumir el control de la Franja de Gaza después de la retirada israelí. La debilidad institucional palestina predispone a cualquier grupo a tomar el poder. Es indispensable una organización de la autoridad palestina sobre bases democráticas reales, no la ficción encabezada por Arafat, para que el futuro Estado palestino sea viable y estable.
Por su parte, el comandante en jefe del ejército, el general Moshe Ya'alon, ha comentado que la retirada de Gaza bajo fuego no es la solución. Ya'alon viene afirmando que el actual incremento del terrorismo palestino está conectado al plan de separación. Aunque el comandante en jefe del ejército lo niegue, parece que estos comentarios se inscriben en las críticas que desde el ejército se hacen al plan de Sharon. Una gran necesidad de la política gubernamental israelí, no solo de hoy, es la unificación de criterios. Al existir una larga tradición de airar las contradicciones ministeriales o de los mandos del ejército con las decisiones oficiales, solo se produce confusión innecesaria, máxime en las actuales condiciones del país.
Y si Mubarak se muestra crítico con Estados Unidos al decir que los planes estadounidenses para una reforma política en el mundo árabe puede engendrar violencia y anarquía, es el candidato demócrata Kerry el que ha hecho un análisis sobre la situación en Oriente Próximo al afirmar que Arafat ha demostrado ser irrelevante al ser un obstáculo para la paz.
Kerry no es el único en atacar la figura política de Arafat. La Comisión Palestina Independiente por los Derechos del Ciudadano, CEPIDC, ha criticado al Rais por desentenderse de la creciente delincuencia y anarquía en Cisjordania y Gaza, así como por los casos de detenciones ilegales y torturas. El presidente de esta comisión, Mamdouh Aker, ha declarado que el gobierno palestino es incapaz de imponer la ley y el orden. Tras las evidencias incontestables sobre corrupción, vinculación directa con el terrorismo, el constante entorpecimiento de un relevo en el liderazgo palestino, son pocos los que todavía creen en Yasser Arafat. Estos pocos se encuentran en Europa. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Volvemos a hablar de Hamás, ya que el grupo islámico ha asumido la autoría de un atentado terrorista suicida preparado por 2 ciudadanos británicos en Tel Aviv en abril de 2003, cuya responsabilidad no había sido reivindicada hasta ahora por ningún grupo palestino. En el atentado, realizado en un concurrido bar de la costa de Tel Aviv, murieron 3 personas y alrededor de 50 resultaron heridas. La confirmación de la autoría de este atentado significa que se trata de la primera vez que una organización palestina logra llevar a cabo un atentado cuyos autores partieron de la Franja de Gaza. La noticia confirma que la verdadera seguridad solo llegará con la paz entre israelíes y palestinos. Mientras tanto, las vallas son necesarias, pero no infalibles.
No nos alejamos de Gaza, aunque esta noticia provenga de Egipto. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, en declaraciones a Le Figaro, ha confirmado que su país no tiene interés en tomar el control de la franja de Gaza. Algunas fuentes habrían afirmado que Israel espera que Egipto controle la frontera sur de Gaza, mientras funcionarios israelíes han ridiculizado la propuesta, comentando que Israel debe retener el control sobre los túneles a través de los cuales los extremistas palestinos hacen contrabando de armas desde Egipto. Gaza es, desde siempre, como reza la copla española, como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Terminamos hoy nuestro informativo comentándoles en dos artículos de opinión que han aparecido el día de ayer, día 9 de marzo, en dos periódicos españoles. El primero de ellos es de La Razón.
Sí, es la columna de Luis María Anson, Canela Fina, en la que habla del dinero oculto de Yasser Arafat. Hace algún tiempo dediqué una canela fina a los primeros indicios de un gran escándalo, las cuentas secretas de Yasser Arafat. El RAIS envía a la vez a muchachos suicidas al sacrificio y dinero a su banco suizo. Los revolucionarios de Postín suelen cubrirse muy bien el riñón. Lo que hace meses eran solo indicios, hoy son realidades. La CBS ha hecho una minuciosa investigación y ha demostrado que una parte de la ayuda internacional y de los impuestos sobre los palestinos los dedica Yasser Arafat a engordar su cuenta corriente personal. Además de esquilmar a su pueblo, el cabecilla árabe hace múltiples negocios, desde la telefonía móvil hasta plantas embotelladoras de Coca-Cola. La revista Forbes ha situado al caudillo palestino en el número 6 entre los dictadores y jefes de Estado más ricos del mundo, pisando los regios talones a la reina Isabel II de Inglaterra. La fortuna que se atribuye al angelito araña los 3.000 millones de dólares, es decir, medio billón de las antiguas pesetas. La publicación de la patraña desanimará sin duda a los donantes internacionales que hacían llegar un río de dólares a las arcas de Yasser Arafat para la causa palestina. Ahora ya sabemos que el RAIS se ha dedicado a poner a buen recaudo y en provecho propio el esfuerzo de los que en el mundo creen en la razón palestina.
Hay otro artículo que aparece en el diario El País, en las páginas de opinión, un artículo de opinión firmado por Edgar Morin, un sociólogo francés, titulado «Antisemitismo, antijudaísmo, antiisraelismo». El autor francés hace un intento de definir los conceptos de antisemitismo, antisionismo y antiisraelismo y básicamente defiende la tesis de que no hay un despertar del antisemitismo europeo, sino el desarrollo de un antijudaísmo árabe. El antiisraelismo lo define como algo que nace del conflicto israelí-palestino y lo que provoca este antiisraelismo, que es como una actitud hostil y negativa hacia el Estado de Israel, es la política, según Morin, represiva del Estado de Israel actual, del gobierno de Israel actual. La pregunta que suscita el lector al leer este artículo es si se pueden definir estos términos separándolos uno del otro tan claramente. Y esto, sin duda, daría lugar a un largo debate y requiere profundizar. El artículo, en cierta medida, caricaturiza las actitudes y las expresiones de alerta ante el antisemitismo europeo y también el autor hace una crítica a los intelectuales judíos por, según él, abandonar el humanismo universalista y encerrarse en un particularismo que sería, según este autor, la defensa del Estado de Israel. Dejamos aquí unos breves apuntes sobre este artículo que recomendamos a nuestros oyentes.
Sí, y que retomaremos, ¿no?, en algún momento en Radio Sefarad.